ministerio. Se trataba de cerca del 30% de la votación, o sea, unas 40 personas.
Arauz no solo se negó, sino que presentó su renuncia, pero esta no fue aceptada considerando que la ministra debía viajar a Estados Unidos y él tenía que subrogarla. Sin embargo, la situación se hizo insostenible el día lunes. Con el retorno de Lin Colao a Chile, se oficializó su salida.
No fue el único en renunciar, también lo hizo su jefa de gabinete, Camila Queues, y la jefa de la división jurídica, Alejandra Tagle.
Tal como lo informó BioBio la radio, la ministra envió un correo a los funcionarios para dar cuenta de esta situación, asegurando que hubo diferencias de gestión y visión con Arauz. En el escrito, también señaló que el rumor de desvinculaciones masivas es categóricamente falso.
Consultado por este tema, por la renuncia del subsecretario de Ciencia, Rafael Arauz, el presidente José Antonio Kast desdramatizó la situación.
¿La renuncia del subsecretario?
¿Hay preocupación
respecto al tema?
No, está todo caminando muy bien.
Hoy en conversación con Radio Infinita, Lin Colao confirmó que hubo diferencias en los estilos y aseguró que la decisión de su salida fue de mutuo acuerdo.
Yo vengo del mundo de las startups, donde hacer cambios es normal. Acá todas estas cosas se ven como un fracaso. En el mundo del emprendimiento, estos son cambios necesarios y es importante que se hagan rápido. Cuando son cosas de equipo, hay que hacer los cambios rápido, dijo la ministra.
La oposición no solo vinculó la situación de Arauz a las 20 bajas que ha tenido el gobierno respecto a los seremis, sino que aseguró que esto se evidencia una vez más que el diseño político del gobierno era el equivocado.
La situación de Arauz no es el único flanco que mantiene vigente la ministra Lin Colao.
De hecho, el medio Fast Checking aseguró que la ministra de Ciencia confirmó en su declaración de patrimonio que hubo sociedades que no declaró.
La secretaria de Estado respondió al citado medio asegurando que otros ministros hicieron lo mismo.
Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Fue parte de sus palabras.
La diputada Gail Yoman del Frente Amplio dijo que es de suma gravedad que el gobierno no vele por la transparencia respecto de sus autoridades.
Todas las autoridades tenemos la obligación de hacer una declaración de patrimonio e intereses que sea fidedigna, porque lógicamente lo que se está resguardando es evitar los conflictos de interés. Yo esperaría que sea el mismo gobierno que transparenten y aclaren esta situación inmediatamente.
En esta misma línea, un grupo de parlamentarios, todos de oposición obviamente, anunciaron que van a oficiar a los ministros de Estado y además van a recurrir a la Contraloría General de la República para que indague la legalidad de dichas declaraciones y determine posibles incumplimientos a la obligación de transparencia y probidad pública que están en la ley.
Información precisa y plural. Radiograma.
De la tarde, 2 minutos.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó ignorancia y mediocridad en las críticas del gobierno a los llamados a movilizarse que han realizado desde esa colectividad.
El oficialismo acusó a Figueroa de relativizar la violencia, mientras que la oposición dijo que el Ejecutivo exageró en su reacción. Francisca Acares con el informe.
Continúa el debate entre el gobierno y el Partido Comunista por las movilizaciones sociales. Hoy la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, criticó en duros términos al presidente José Antonio Kast, quien previamente acusó a la tienda de intentar agitar las calles. La dirigente denunció ignorancia y mediocridad por parte del Ejecutivo frente al rol que cumplen los movimientos sociales y sindicales, además de apuntar directamente contra la ministra vocera Mara Cedini, quien señaló que el Partido Comunista no puede dar cátedra de democracia a nadie. Las declaraciones de Figueroa encontraron respuesta desde el oficialismo. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, le pidió a Bárbara Figueroa tener cuidado con este tipo de mensajes, advirtiendo que muchas veces llamados de este tipo terminan derivando en hechos de violencia.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender que muchas veces este tipo de llamados terminan generándose en hechos violentos. La historia nos demuestra que cuando el Partido Comunista está en el gobierno, no marchan.
Desde el Partido Republicano, la diputada Javiera Rodríguez cuestionó las declaraciones y acusó al Partido Comunista de respaldar movilizaciones que, según dijo, terminan asociadas a violencia en las calles.
quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son. Con Bárbara Figueroa es más grave porque se hacen los que ellos no saben sobre la trama de violencia que siempre tiene la calle que tanto defienden.
En la otra vereda, el senador socialista Juan Luis Castro acusó una reacción desproporcionada por parte de La Moneda y aseguró que el Ejecutivo terminó agrandando un debate que afirmó históricamente siempre ha existido respecto del vínculo entre el Partido Comunista y la movilización social.
El tuit que lanzó el gobierno ayer a primera hora fue desproporcionado. Con una ametralladora se trató de terminar, ¿verdad?, con una polémica que siempre va a estar presente, cuánto de movilización, cuánto de negociación.
Y aunque durante esta jornada las declaraciones cruzadas siguieron elevando la tensión política, la propia Bárbara Figueroa aseguró que para el Partido Comunista el tema ya estaría zanjado, intentando poner paños fríos a una controversia que durante las últimas horas ha enfrentado nuevamente a La Moneda con la colectividad comunista.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hacemos una pausa, luego estaremos con harta información. Por ejemplo, cómo se ha ido desarrollando este incidente que involucró al diputado del PDG, Javier Olivares, en un club en la región de Valparaíso, un club de fútbol. Y también, nuevamente, Codel con el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque se está hablando que cerca, a ver, que Codelco reportó una producción de 20.000 toneladas que en realidad no se produjeron, pero esto les permitió alcanzar metas y por lo tanto los consiguientes bonos. Pausa, volvemos de inmediato.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl. Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Mantente conectado con BioBio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:09.
8:06 la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa al ambiente es del 89%. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, mañana Santiago estará con nubosidad parcial. Se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 21.
radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
El Senado aprobó por unanimidad el nombramiento del ministro y actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulich, como nuevo integrante del máximo tribunal del país.
La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
A esta hora, el Comité de Hacienda vota las indicaciones del Ejecutivo sobre el proyecto de reconstrucción nacional.
Con miras a reducir las tensiones internas, esta noche el presidente José Antonio Kast encabezará el segundo cónclave oficialista en Cerro Castillo.
Nuevo golpe para Codelco. Un informe preliminar revelaría que la cuprífera estatal sobreestimó 20.000 toneladas de producción de cobre el año 2025.
Una pelea registrada al interior del Liceo de la Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos y 6 docentes yendo a constatar lesiones.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:11 p.m.
Y mientras el cobre celebra un nuevo récord histórico, en Codelco la noticia era otra. Un informe preliminar de auditoría interna detectó que cerca de 20.000 toneladas de producción reportadas en el año 2025 no cuadran, generando cuestionamientos respecto de que las cifras se habrían inflado.
El documento apunta a irregularidades en el proceso interno de aprobación y de procesos, y al menos 3 ejecutivos deberían presentar sus descargos. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Este nuevo récord histórico en el precio del metal rojo este martes se ha visto opacado por otra noticia del sector. Las cifras de Codelco no cuadran. Cuando la estatal entregó sus resultados al cierre del año 2025, las metas anuales, lo cierto es que se cumplieron. Pero los informes revelan algo digno de mirar con más detalle. Mientras en diciembre del año pasado se registraron 172.300 toneladas métricas de cobre, en enero de este año se anotó una fuerte caída en la producción y en el mes de marzo Cochilco informó que la estatal produjo 91.000 toneladas métricas. Se trata de la cuarta cifra más baja en la última década y una caída de casi el 50% respecto de los datos publicados en el mes de diciembre. Ante estos cuestionamientos por las cifras de cierre de 2025, de dónde venía este salto o más bien esta caída importante, la administración defendió el resultado señalando que respondió a una combinación de factores operacionales y también al uso de inventarios acumulados con anterioridad. Pero la respuesta no fue suficiente. No bastó porque el Comité de Auditoría del Directorio solicitó una auditoría interna que ya tiene algunas conclusiones preliminares a las que tuvo acceso el Diario Financiero. Se habrían sumado cerca de 20.000 toneladas que no correspondían. Esta auditoría señala que el señor César Márquez Márquez, gerente de presupuesto y control de gestión, impulsó la iniciativa de producción en conjunto con la división de Chuquicamata, omitiendo deliberadamente a áreas que debían revisar o participar en el proceso de aprobación. Directamente se saltó un par de firmas este señor. César Valencia, analista de Alpari, señaló que esto sí tiene efectos importantes en cuanto a lo que son las expectativas de producción y además lo que es la prima de riesgo de cobre para el segundo semestre de este 2026. ¿Hay efectos también en el precio futuro? El experto señala que sin duda, porque hay afectación directa a lo que es la credibilidad y el sentimiento del mercado. De hecho, dice él que podríamos observar un cambio en 180 grados por lo que fue la celebrada noticia de la producción en el mes de diciembre.
fue calificado como la cifra más alta de la última década. Entonces, si el mercado internaliza que parte de este récord fue una construcción netamente administrativa y no una realidad operativa, lo que son los analistas de commodity o analistas de inversión en general van a ajustar lo que son sus modelos de ofertas a la baja.
Pero Márquez no sería el único involucrado. El gerente de la división de Chuquicamata, René Galleguillos, también resuena dentro de este informe preliminar, y un tercero que todavía no es mencionado con nombre y apellido. Los aludidos van a tener plazo hasta hoy a las 12 de la noche para presentar sus descargos, entregar pruebas y antecedentes documentales o testimoniales, dice, que puedan cambiar o complementar lo que arrojó esta auditoría preliminar. Tras esto, los auditores a cargo de este proceso, que son internos, lo decíamos, van a tener que emitir un informe final, y esto podría tardar alrededor de una semana. El presidente de la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja, Cristian Tapia, emplazó al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, que fue consultado justamente por los cuestionamientos en torno a estas cifras, y dijo que todo estaba operando con total transparencia.
El miércoles pasado estuvo don Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, en la comisión. Le hicimos estas preguntas, dijo que todo estaba a la perfección, que Codelco había cumplido todas sus metas, pero el día de hoy nos damos cuenta de que una vez más no han mentido.
Y su par en la instancia legislativa, el diputado de la UDI, Marco Antonio Zulanta, ahí dijo que una vez que se conozca el detalle completo entonces de este informe, habrá que determinar o no si el Ministerio Público también va a tener que hacerse parte en esta investigación.
Sería una situación extremadamente grave, básicamente porque podríamos estar ante un hecho constitutivo de delito, ya que las cifras eventualmente manipuladas habrían generado el pago de bonos y regalías a ejecutivos.
Evidentemente, según estos antecedentes preliminares, podría haber un perjuicio fiscal importante. Lo que dicen los expertos es que si bien estas 20.000 toneladas no parecen ser muy grandes en volumen, esto sí podría tener una afectación directa a lo que es la sostenibilidad financiera de la estatal, porque hace que se tengan que modificar lo que son las proyecciones en cuanto a productividad para este 2026, y eso sí tiene una repercusión en las arcas fiscales. ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora Codelco? Que este proceso se encuentra actualmente en desarrollo, que todavía no ha concluido y que no corresponde adelantar conclusiones mientras el proceso siga en curso. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, los expertos consultados señalan que la sobreestimación de producción no afecta a los resultados financieros. Otros dicen que sí, porque se modifican las proyecciones, digamos, para todo el año. Pero lo que sí estaría más o menos claro es que las metas de producción, o sea, esta modificación que se hace, esta modificación artificial, por cierto, sí implica un efecto directo en los bonos que recibieron una serie de ejecutivos y también de trabajadores.
¿Podría haber un error, Vanessa, de algo? O sea, hay que esperar, digamos, cómo ellos van a responder. Pero en este preinforme es difícil poder decir, mire, aquí hay un error que se podría ajustar, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cifra demasiado grande.
Es complicado, y a ver, lo que se señala preliminarmente, o lo que fue la respuesta que entregó Máximo Pacheco el 19 de marzo, fue cuando fue consultado, digamos, en una actividad, es que todo estaba operando con total transparencia y esto respondía más bien a factores operacionales. Él no detalla cuáles son y además dice al uso de inventarios acumulados de años anteriores. Efectivamente, ahí podría haber un argumento que contrarreste lo que señala este informe preliminar, pero mientras no se detalle, digamos, todo está todavía en la cuerda floja. Lo que sí quiero decir es que Máximo Pacheco fue citado en las últimas semanas 3 veces al Congreso. En 2 de estas instancias no llegó para hablar y esclarecer otra situación interna de la estatal, pero también dentro de las preguntas de los parlamentarios estaba justamente los resultados de las metas del año 2025. En estas 2 primeras instancias no llegó. En la tercera se presentó, se le consultó y la respuesta fue exactamente la misma. Que todo operaba con total transparencia y que en 2025 las metas se cumplieron. Efectivamente se cumplieron. Pero si inflaron o no, esa es la pregunta.
Gracias, Vanessa.
Gracias.
Buenas tardes.
Biobío, buenas tardes. Quería comunicarles que hay una densa neblina por General Velázquez desde Lo Valledor hacia el sur en dirección de sur, perdón, de norte a sur, hasta casi, diría yo, más allá del cruce de Colón, de San Bernardo. Así que para que tengan precaución los conductores, porque hay gente bastante imprudente que va demasiado rápido, especialmente los camiones y los buses de pasajeros. Bio Bio la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma en todo el país. 7:21 p.m.
Concejales de la ciudad de Los Ángeles confirmaron el ingreso de una solicitud de investigación a la Contraloría General de la República por un supuesto viaje que habría realizado el alcalde José Pérez Arriagada al casino de Viña del Mar en el vehículo municipal. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Maricel Venegas.
La concejala Paola Ortiz indicó que esta situación es preocupante y grave, ya que una autoridad con el cargo de alcalde no puede asistir a este tipo de lugares, por lo que explicó que le parece prudente y necesario que sea la Contraloría quien investigue este supuesto hecho. Por otra parte, también dijo que el alcalde habría ido en el vehículo municipal hasta la comuna de Viña del Mar, lo que agrava aún más la situación, ya que este vehículo es financiado con dinero de la comunidad, indicó la concejala.
La verdad es que es preocupante, yo lo manifesté en la sesión de Consejo Municipal que acabamos de terminar, puesto que las autoridades que custodian o aquellos funcionarios que custodian fondos públicos a través de la ley de casinos tienen la prohibición legal de asistir y de apostar en un casino. Así que partiendo de esa base ya es preocupante.
Por otro lado, el concejal de la Democracia Cristiana, Víctor Salazar, expresó que esta investigación es clave, ya que si esto se confirma, incluso el alcalde José Pérez podría ser destituido de su cargo.
La denuncia es real, existe, porque muchas veces mucha gente pensaba que podía ser un blog, una noticia falsa. La denuncia existe. De ser efectiva es muy, muy delicado, porque podría llegar hasta la destitución del alcalde. Como concejal voy a esperar el procedimiento de la Contraloría, porque a nosotros nos corresponde fiscalizar.
En tanto, el jefe comunal de Los Ángeles negó haber asistido a este casino en la comuna de Viña del Mar.
No voy a hacer ningún comentario sobre el particular. Yo cuando viajé a Santiago fui a cumplir con funciones. Por ejemplo, estar con la SUDERE, estar con Ferrocarriles. Y en alguna oportunidad sí, viajé hasta Valparaíso a cumplir con alguna función allí en Viña, en la Cámara de Comercio, y después regresé.
El alcalde expresó además que le parece vergonzoso lo que han estado realizando los concejales y que se va a querellar contra quienes sean los responsables de haber inventado, a su juicio, este supuesto viaje al casino de Viña del Mar. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La directiva del Club Deportivo Montevideo de Olmué se desmarcó de los testimonios entregados por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, en el marco de la agresión que sufrió en ese recinto.
Si bien se formalizaron a los dos atacantes, quienes quedaron en libertad, la declaración del club apunta que el diputado habría empujado accidentalmente a una mujer y emitido insultos, lo que provocó la reacción de su pareja. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
Quedaron en libertad los dos imputados por la agresión que sufrió el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, el pasado fin de semana en el Club Deportivo Montevideo de la comuna de Olmué. Recordemos que el equipo del parlamentario declaró que se produjo una agresión por la espalda por parte de un jugador del Club Deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritaba "La izquierda siempre vive". Sin embargo, dicha versión no se condice con los testimonios de asistentes al aniversario del recinto ni con la propia directiva. De hecho, fue esta misma la que aseguró que Olivares habría empujado accidentalmente a una mujer y luego emitido insultos, lo que provocó la reacción de la pareja de esta, quien le propinó un golpe. Además de descartar que durante el incidente existieran consignas políticas, Claudio Gutiérrez, presidente del club, señaló que el conflicto continuó fuera del recinto, donde tanto el diputado como un acompañante habrían salido a agredir al joven involucrado.
El diputado y su asesor, era un muchacho alto, salen a agredir a esta persona fuera del recinto. En eso se da cuenta el hermano que estaba adentro y sale a defender a su hermano que lo estaban pateando en el suelo. Y ahí se pusieron a pelear.
Respecto a las declaraciones que dan cuenta de que el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol, el mismo Javier Olivares indicó que las afirmaciones son falsas.
Las personas que podrían decir que yo llegué borracho o tomado, nunca en mi vida he bebido, no tomo alcohol, por tanto eso es falso. Aquí hay una luz de encubrir a estos delincuentes.
El parlamentario también lanzó sus dardos contra el Ministerio Público al no solicitar la prisión preventiva, señalando que su trabajo es paupérrimo. Frente a esto, Rodrigo Lippi, fiscal subrogante de Limache, remarcó que los delitos contemplados en esta causa no mantienen una pena alta.
Los delitos por los cuales fueron formalizados ambos imputados son delitos que no mantienen una pena alta, no mantienen pena de crimen, e incluso uno de ellos, que es el atentado contra la autoridad, mantiene pena alternativa de multa, incluso podrían acceder a una pena sustitutiva.
Cabe destacar que el juzgado de garantía de Limache rechazó la solicitud de prisión preventiva de la parte querellante, formalizando los implicados con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
7 de la tarde, 27 minutos.
La paralización de las obras de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar, sigue generando repercusiones luego que Social Arquitectura anunciara una querella contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
La controversia surgió por presuntas irregularidades en los informes utilizados para justificar la paralización de las faenas.
Sin embargo, informes técnicos de la DITEC y de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del Ministerio de Vivienda. La información con Gloria Bahamondes.
El Ministerio de Vivienda aseguró estar tranquilo frente a la querella anunciada contra el ministro Iván Poduje y la demanda civil que prepara la constructora San Sebastián por la paralización de las obras de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar. La suspensión de los trabajos en el sector continúa generando repercusiones. Esto luego que la constructora San Sebastián anunciara una demanda civil indemnizatoria contra el Serviu, mientras que Social Arquitectura confirmó una querella contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, por presuntas irregularidades en el proceso. El abogado de la empresa San Sebastián, Jaime Barrientos, señaló que la acción judicial será presentada durante los próximos días y solicitó al ministro abrir espacios de diálogo.
Hizo llamado al ministro señor Poduje a que nos sentemos a conversar, revisemos los antecedentes desde un criterio estrictamente técnico, que peritos imparciales hagan las evaluaciones correspondientes y determinemos en conjunto con la comunidad las soluciones más convenientes para los vecinos.
Como contraparte, informes técnicos de la DITEC y del IDIEM de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del MIMBU al advertir de deficiencias estructurales, incumplimientos normativos y riesgos en el sistema constructivo utilizado, concluyendo que la demolición y la reconstrucción sería la alternativa más segura para las viviendas. Frente a este escenario, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, afirmó que la cartera mantiene tranquilidad respecto a las acciones judiciales anunciadas y sostuvo que las empresas están en su derecho de ejercer su defensa.
Por fraude al fisco, estafa y uso malicioso de certificación fraudulenta. Y ellos lo que están haciendo es responderlo, lo entendemos. Pero estamos tranquilos, al final lo que corresponde es que los tribunales se pronuncien y corresponde que sea de esa manera.
El conflicto se mantiene en medio de cuestionamientos por los informes técnicos utilizados para justificar la paralización de las obras, mientras continúan las diferencias entre la empresa, los organismos públicos y las entidades vinculadas al proceso de reconstrucción en el Olivar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAG es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está InforPro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. InforPro, el multivitamínico para todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan. La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio Deportes.
7:33 PM.
Diego Osorio, buenas tardes, Diego.
Hola, ¿qué tal, Néstor? Rivaldo, gusto en saludar a los auditores. Una alegría para los fanáticos, en todo caso, del Betis,
por la figura de Manuel Pellegrini. 6 años, el equipo estuvo en Conference, en Europa League y ahora está en Champions League. Es la segunda vez que va a participar el Betis en una fase de liga. Ahora es distinta, anteriormente era en grupos, hasta hace muy poquito, ahora cambió, es una fase de liga, clasifican los primeros. En todo caso, la primera vez que el Betis clasificó una Champions fue en el año 2006, es decir, hace 20 años, con la dirección técnica de Lorenzo Serra Ferrer, y entró en un grupo dificilísimo en ese momento con el Liverpool, con el Chelsea y el Anderlecht de Bélgica. Terminó tercero, cayó rápidamente a la Europa League, que sea Copa de la UEFA, que venía a ser el segundo torneo. En todo caso, vemos imágenes de lo que ha sido esta consagración, ganándole al Elche y de alguna manera evitando que las críticas vayan sobre Pellegrini y los jugadores después de la eliminación prematura ante el Braga en la Europa League y esa derrota que aún duele frente al Atlético Madrid en la Copa del Rey. El equipo, al liberarse esa quinta plaza, recuerden ustedes cuando el Rayo Vallecano llegó a la final de Conference, ya se sabía que llevaba una ventaja considerable ante el Celta de Vigo, que se achicó un poquitito por el empate increíble del Betis el último sábado ante la Real Sociedad, pero que hoy pudo ganarle a un Elche que tiene, sigue teniendo a Lucas Cepeda en la banca, no tiene minutos el chileno, hace varios partidos ya, y el Elche, a todo esto, queda con 39 puntos, es decir, con los mismos que tiene el Girona, que en este momento marca la línea de descenso, pero que aún no jugó. Está apretadísima la zona del descenso, es decir, 2 puestos del descenso que se están disputando ahí, el Alavés, el Girona, el Elche, el Mallorca, el Español, y además el Sevilla, que tiene solamente 1 punto más, es decir, 40, y mañana tiene una durísima visita al Villarreal. Tras el partido, esta clasificación del Betis de Pellegrini a la Champions League, el ingeniero manifestaba lo siguiente, hacía un balance de los 6 años como entrenador bético.
A través del camino que he hecho, bueno, personalmente estoy muy conforme de haber estado siempre en Europa, aquí en España, y también los 3 años en Inglaterra, y también en Sudamérica, en la Copa Libertadores, con todas las instituciones que estuve, así, solamente en West Ham no lo pude lograr, pero haberlo conseguido con el Betis en este momento, de hace 6 años, de cómo llegamos, de cómo partimos, de la cantidad de jugadores que se han ido, los que han llegado, la formación, creo que es un trabajo que me llena de orgullo, que no solamente es trabajo mío, es de la directiva, de todo el cuerpo técnico y es de los jugadores que hemos tenido cada año en el plantel.
Sí, está escuchando atentamente a lo que decía Pellegrini, es cierto, tuvo una temporada complicada en el hecho de que tuvo un recorte de presupuesto, venía mal económicamente el Betis y además se lesionaron los mejores jugadores a lo largo de esta temporada, recuerden ustedes. Y además otra, recuerden en Europa League hasta 2 jugadores del mismo equipo, Amrabat y Isco, que estuvieron gran parte de la temporada fuera, Giovanni Lo Celso, muchas bajas ha tenido a lo largo de la temporada y sin embargo clasificó a la Champions League en la quinta posición del certamen en la Liga Española. Vamos a estar atentos mañana al Sevilla, por supuesto esa visita al de Villarreal es a las 13 horas el partido en la antepenúltima fecha de la Liga Española de Fútbol. A nivel nacional viaja Colo Colo, ya viajó a Coquimbo. Lo decíamos en titulares, Franco Garrido Caselli, joven atacante, ahí para de alguna manera paliar las bajas que tiene por lesiones, por ejemplo de Maxi Romero, de Claudio Aquino. El técnico Fernando Ortiz hizo referencia a lo que le puede aportar, tal vez desde la banca, lo más probable, Franco Garrido Caselli, el nieto de don Carlos Caselli.
Es un delantero que está viendo sus primeras armas acá en nuestro equipo, lo hace bien en su categoría, lo estamos siguiendo y es una posibilidad que se le puede abrir jugar. Siempre lo digo también, el joven tiene que estar preparado para cualquier ocasión, cuando a veces se presentan situaciones donde uno tiene que tomar decisiones, el joven siempre ha respondido y sabe que la confianza del entrenador y de sus compañeros los tiene.
Digamos que Colo Colo, ganando mañana ya sería el segundo semifinalista de la Copa de la Liga. El primero se conoció anoche con la victoria de Palestino ante Limache y fue O'Higgins. O'Higgins ya está en semifinales de la Copa de la Liga, que se define en el primer fin de semana de junio. Si es que gana Coquimbo, gana o empata Coquimbo, se va a extender a la última jornada la definición en este grupo A de la Copa de la Liga. Y al cierre, la Universidad de Concepción tiene que buscar un nuevo entrenador. Increíble lo que le pasa a la U de Conce después de haber ganado el torneo de la primera vez, recuerdo el año pasado con Cristian Muñoz, fichó a Juan Cruz Real y se fue apenas comenzado la temporada. Quedó su ayudante y ahora se va Leonardo Ramos, 5 partidos. Dirigió el uruguayo, se vuelve a su país a dirigir Danubio, 5 partidos, 45 días a cargo del cuadro del Campanil, que nuevamente tiene que buscar un entrenador. Nivaldo Resto, un
gusto. Gracias, Diego.
Gracias. Buenas tardes.
Hoy
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
7:39 PM.
Cerro Castillo, reunión con presencia del presidente José Antonio Kast.
Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, nos encontramos a las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo. A esta hora hace ingreso el presidente de la República, José Antonio Kast, para sostener esta segunda reunión parlamentaria, esta vez con senadores de todo el oficialismo y también independientes. Una reunión que comenzará a eso de las 8 de la noche en el interior del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, liderada por el propio presidente José Antonio Kast, acompañada entonces de los parlamentarios, en este caso senadores. Ya tuvo una reunión con los diputados de la bancada del Partido Republicano ayer lunes, y esta noche de martes con los parlamentarios del oficialismo y también independientes invitados. Cerca de 28 serán los senadores en este caso que sostendrán esta reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 7:40 PM.
Como mencionamos en los titulares, una riña se registró al interior del Liceo de la Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío. Esto se habría originado por un partido de fútbol.
17 estudiantes fueron detenidos por este hecho, mientras que 6 docentes y codocentes también fueron trasladados a constatar lesiones. Fue una guerra campal. De hecho, ya es noticia internacional, Nivaldo, también.
Claro, la agencia EFE, por ejemplo, la agencia española de noticias, la ha enviado a todos sus clientes de habla hispana.
O sea, para que usted vea la dimensión de lo que estamos hablando. Carlos Morales, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos va a contar más detalles.
A través de un comunicado desde el establecimiento educacional, el Liceo La Asunción en Talcahuano, se refirieron a la pelea masiva que terminó con más de 20 personas lesionadas entre personal del establecimiento y estudiantes. Según los antecedentes preliminares, la pelea se originó durante un recreo tras un partido de fútbol que disputaban alumnos de cuarto medio. En ese contexto, personal del establecimiento intentó separar la pelea, terminando lesionados y trasladados a constatar lesiones. El mayor Milton Rosell, de la segunda comisaría de Talcahuano, detalló que los docentes intentaron separar y detener la discusión.
Lugar donde entrevista a la directora de este colegio, y este manifiesta que momentos antes, alumnos específicamente de cuarto año medio, por razones que desconoce, y mientras se encontraban en recreo, jugaban un partido de fútbol, estos se traman en una pelea, se traman en una riña, donde tienen que intervenir algunos profesores, algunos inspectores.
La Seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, confirmó que la Superintendencia de Educación presentó una denuncia por oficio.
Lo primero por parte nuestra fue constatar el bienestar de toda la comunidad educativa, y por lo mismo nos coordinamos inmediatamente con la Superintendencia de Educación, quien ya ingresó una denuncia por oficio.
Mientras Carabineros realizaba el procedimiento de rigor, la jornada escolar se mantuvo normal para el resto de la comunidad. El establecimiento dejó a criterio de los apoderados retirar o no a los pupilos. Así lo explicaron Viviana y Pablo, apoderados del colegio de distintos niveles.
Mi hijo se encontraba acá en el colegio, y saber que esto está ocurriendo al lado de su sala de clase, donde uno los manda a estudiar, a aprender, y después enterarse de esto es angustiante y preocupante para todos como familia asuncionista.
Y siempre vi que se manejó la situación de la mejor manera posible. De hecho, tengo un alumno en tercero básico que fueron siempre protegidos y no pasó absolutamente nada con ellos.
Al cierre de este informe, es la Vicrim de la Policía de Investigaciones quien continúa realizando diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos, mientras los 17 alumnos involucrados se encuentran detenidos a la espera de la solicitud de fiscalía.
7:43.
Y en prisión preventiva quedaron los tres militares peruanos formalizados por trasladar ovoides con droga en sus cuerpos a bordo de un bus. Esto ocurrió en Huara, región de Tarapacá. Cristian Núñez, desde Radio Biobío en la zona, nos va a contar.
Por el delito de tráfico ilícito de drogas fueron formalizados durante esta jornada por la Fiscalía del Tamarugal tres sujetos que son militares del ejército peruano y que fueron detenidos por carabineros el pasado sábado mientras transportaban más de 4 kilos de ketamina, información que fue liberada hoy dado que se mantenía en reserva. La droga la mantenían tanto adosada a su cuerpo como también en formato de ovoides al interior de sus estómagos. La detención fue realizada por carabineros en una fiscalización vehicular en la comuna de Huara. En la audiencia de formalización se entregaron detalles de los hechos ocurridos el pasado sábado en el kilómetro 1839 de la ruta 5 Norte, cuando funcionarios policiales junto al CAN detector de drogas fiscalizaron un bus de pasajeros que viajaba de Arica a Iquique y ahí sorprendieron a estos tres sujetos. Funcionarios del ejército peruano mantenían tarjetas de identificación de justamente de aquello quienes transportaban en total 4 kilos, 758 gramos de ketamina en 340 ovoides. El fiscal presentó las diligencias realizadas por la sección del OS-7 de Carabineros en el marco de la ampliación de la detención. El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, entregó detalles del procedimiento.
Resultó ser finalmente más de 1 kilo cada uno de ketamina. Todos mantenían, o los tres, mantenían tarjetas identificatorias que al parecer darían cuenta que son militares activos del ejército peruano.
También se refirió a la situación la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, indicando que se trata de la fiscalización del escudo fronterizo desplegado en distintas zonas del país.
Y es así como en este caso en Huara se controla a personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos tres hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
El tribunal de Pozo del Monte acogió la solicitud, el Ministerio Público decretó la prisión preventiva de los tres imputados fijando un plazo de investigación de 150 días. En Iquique, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
7:45.
Un asaltante resultó abatido por carabineros tras el robo de un camión en la comuna de Pudahuel.
Por el hecho, 4 personas fueron detenidas y se recuperó la totalidad de la carga sustraída correspondiente a electrodomésticos. Jaime Sepúlveda tiene más detalles. Jaime, te escuchamos.
Sí, Néstor, Nivaldo, conectamos nuevamente con este delito bastante coordinado por parte de estos 5 desconocidos que fueron descubiertos en la comuna de Pudahuel, pero todo esto se remonta hasta la comuna o hasta el sector de Los Espejos, en donde en este lugar estos involucrados con armas de fuego intimidaron tanto al peoneta y al conductor de este camión de reparto de distintos productos de tiendas de retail, específicamente electrodomésticos, y en medio de esas labores fue que abordaron a estos 2 personas y rápidamente huyeron con este camión, además de estas 2 personas que estaban de momento secuestradas por estos asaltantes. Fue así que posteriormente se dirigieron hasta el sector de El Noviciado, sector poniente de la región metropolitana, y en donde tras las respectivas denuncias de los distintos transeúntes que advirtieron esta situación, fue que Carabineros se logró advertir este procedimiento policial. En primera instancia, estos desconocidos, además del camión, iba otro vehículo menor, una tipo camioneta, en donde iban estas 2 personas secuestradas, estas 2 personas que eran parte y que estaban repartiendo estos productos, quienes al advertir la presencia policial y quienes además prestaban cobertura para concretar directamente este robo, intentaron atropellar a uno de estos funcionarios de Carabineros. Estos últimos, obviamente, y por el peligro con sus armas de fuego, efectuaron al menos 6 disparos en contra de uno de estos asaltantes, el que fue trasladado en primera instancia hasta un recinto hospitalario y que posteriormente se confirmó su fallecimiento. Como lo decíamos, con respecto a todo este procedimiento policial, lo importante es que se logra recuperar la totalidad de la carga, se logra detener a estas 5 personas, pero recordemos, una de ellas falleció producto de los disparos percutados por funcionarios de Carabineros. Además, se logró dar con en buenas condiciones de salud, mantiene algún tipo de lesión a estas dos personas, los trabajadores de este camión, los que se encontraban también en ese lugar y que hasta el minuto no se tenía conocimiento por parte de los funcionarios de Carabineros, sino más bien cuando finaliza este procedimiento se da con la ubicación de estas dos personas. Pasemos a escuchar a continuación las palabras del general Alex Mahamondes, el jefe de zona oeste de Carabineros, entregando antecedentes con respecto al estado de salud de estas dos personas víctimas de este asalto.
Posteriormente a esto, del secuestro, se rescatan a las dos personas, tanto al chofer como al pioneta, los cuales se encuentran con diversas lesiones, al momento de carácter leve, al parecer.
Lo importante, como destacaba Carabineros, no hay ningún tipo de lesión significativa. Estas personas prestaron declaración hacia los funcionarios de Carabineros. Con respecto a estas cinco personas, dentro de ellas la persona fallecida, esta última hasta el minuto no ha sido identificada, por lo cual se está trabajando en estos instantes por parte del Servicio Médico Legal para obtener algún tipo de identidad. Las otras cuatro restantes, de acuerdo a los registros policiales, mantienen distintos delitos, aparentemente que están relacionados con este mismo hecho, por lo cual se podría tratar de una banda quizá bastante especializada que trabajaba en estos sectores, sector de la comuna de Lo Espejo, en donde hay lugares, en donde distintas empresas del retail que tienen sus productos en esos lugares y que luego se trasladan hasta el sector del noviciado para en alguna parcela, en algún sector quizá bastante alejado, poder descargar la carga y así poder luego comercializarla a través del mercado informal. Pero estas cuatro personas mantienen antecedentes policiales anteriores, están a disposición del Ministerio Público y se decidió que el día de mañana afronten el respectivo control de formalización. Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 8.
Pese al funcionamiento de barberías hasta entrada la madrugada, la Contraloría dictaminó que los municipios no pueden limitar los horarios de funcionamiento de estos establecimientos.
Alcaldes cuestionaron, fíjese, esta decisión del órgano contralor y lo llamaron a reevaluar lo que ha planteado en este dictamen. Ignacio Mahave nos va a contar más. Ignacio.
Buenas tardes. Si se trata de una nueva derrota del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, frente a la Contraloría. Hace casi un año, el jefe comunal anunció una ordenanza que prohibía el transporte de dos personas en la misma moto. Esto entre las 1 y las 9 de la tarde, y solo exceptuando casos de cónyuge, conviviente civil o familiar directo. Ante lo planteado por Iglesias, la Contraloría concluyó que el asunto quedaba al margen de la regulación constitucional y legal vigente de la Ley de Tránsito. Luego de esto, el ente liderado por Dorothy Pérez siguió investigando a la comuna de Independencia. A fines de 2024, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad un toque de queda para barberías y peluquerías. La medida limitaba su funcionamiento entre las 9 y las de la mañana y las 11 de la noche, diferenciando horarios de invierno y de verano. Todo esto en el contexto del crecimiento de casos en que las barberías se utilizaban como narcofachadas para así poder blanquear dinero o comerciar drogas. Tiempo después de conocerse el planteado desde Independencia, la Municipalidad de Conchalí consultó a Contraloría si esto era posible. Y el ente contralor, a través de un dictamen, aclaró que las municipalidades no cuentan con facultades para fijar el horario de la actividad comercial. Por ende, emplazaron a los municipios a dejar sin efecto dicha normativa. El alcalde de Independencia reaccionó. Iglesias pidió reevaluar la medida, manifestando que es inentendible para los vecinos tener barberías abiertas hasta las 4 de la mañana.
Lo de la Contraloría nos pone una complejidad porque nosotros queremos hacer como alcalde todo lo posible para dar más seguridad a las comunas. Tener barbería a las 4 de la mañana abierto no es entendible para la ciudadanía y genera espacios de riesgo donde hay denuncias de venta de droga, donde esto se ocupa para lavado de dinero.
Otro municipio que también había limitado el horario de los servicios de peluquería había sido Antofagasta. El jefe comunal, Sacha Rasmilich, reprochó lo manifestado por Contraloría, aunque valoró la referencia que el dictamen hace a la Ley de Seguridad Municipal, para así poder ejecutar medidas con razones fundadas.
Ciertamente que es para nosotros un retroceso. El mismo dictamen nos deja un espacio para disponer ciertas restricciones cuando hayan razones fundadas. Tener una barbería no es un delito. El microtráfico, la venta de drogas, la venta de alcohol, también hay venta de cigarrillos de contrabando.
Y otra de las regiones que también se habría realizado dicha restricción fue en La Serena. Su alcaldesa, Daniela Norambuena, se sumó al pedido de Iglesias de revisar esta medida, argumentando que, frente a la crisis de seguridad, requieren mayores facultades para mejorar la situación.
Todos los municipios tienen el deber de resguardar la seguridad, el orden y la tranquilidad de los vecinos. Esperemos que estas cosas se vayan revisando de la mano, porque nosotros necesitamos que nuestra comuna sea una comuna mucho más segura y con una buena calidad de vida.
Mientras las estrategias criminales cada vez son más creativas, Los municipios deberán buscar otra manera de resguardar la seguridad.
Gracias, Ignacio.
Gracias.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta, un espacio moderno con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, edificio F. Reserva tu hora en dávila.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl. El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan. Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Faltan 6 minutos para las 8.
Los pescadores industriales del Biobío advirtieron efectos económicos tras la escasez de escasa captura de jurel, que solo alcanza el 28% de la cuota, siendo lo normal a la fecha cerca del 60%.
El 80% de los barcos están en puertos sin salir a pescar. Desde Radio Biobío Concepción nos informa Paula Arthur.
No hay jurel en la región del Biobío y los efectos económicos en la zona están siendo advertidos por los gremios de la pesca como una de las peores temporadas de los últimos años. El gremio estima, según el reporte oceanográfico y climático, que el fenómeno se debe a que, pese del ingreso de la temporada fría, las aguas presentan mayores temperaturas que no son aptas o amigables para peces como el jurel. Macarena Cepeda, presidenta de los pescadores industriales, explicó que hasta ahora se han capturado la mitad de lo normal, solo el 28% de la cuota, donde los meses de temporada fuerte del jurel son de enero hasta julio.
Estamos preocupados porque hoy las capturas de la pesca industrial del jurel están en torno al 28% de cumplimiento, cuando para esta misma fecha, en un año normal, las capturas están en torno al 55-60%. Esto se debe principalmente a una condición anómala en materia oceanográfica.
Actualmente el 80% de la flota industrial, compuesta por 38 barcos, están en puerto producto de la situación descrita. Sin embargo, las compañías de Camanchaca, Blumar, Landes, Foodcor, además de Horizon, desplegaron 8 buques destinados a realizar un trax para buscar dónde está el jurel. El senador Gastón Saavedra señaló que tendrán que ver este problema, ya que se han incrementado los gastos de las empresas con, además, el alza del combustible.
El precio del combustible que hace más cara los viajes, eso tiene que traspasar al costo final del producto. Por lo tanto, aquí hay que proteger a quien es la parte más débil de la cadena productiva, los trabajadores. Entonces, hay una situación que a mi entender se debe conversar con mucha serenidad.
El gremio advirtió que los efectos negativos podrían sentirse pronto en la zona de no lograr la cuota de captura que asegura el funcionamiento de las plantas procesadoras.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 8.
Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no necesita la ayuda de la OTAN para lidiar con Irán porque Washington ya ha vencido militarmente a la República Islámica y reiteró sus críticas por la falta de apoyo de los aliados en la guerra.
La OTAN me decepcionó profundamente. La OTAN no estuvo presente cuando la necesitábamos. No necesitábamos a la OTAN. pero si la necesitáramos, simplemente no estaría ahí, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de emprender viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.
Trump repitió que no necesitarán ayuda alguna de sus socios en Irán. Ganaremos de una forma u otra, ganaremos por la vía pacífica o de cualquier otro modo, agregó.
El presidente estadounidense ha criticado repetidamente a los países miembros de la OTAN por no acudir al llamado de Estados Unidos, que junto a Israel inició la guerra, recuerden ustedes, contra Irán el pasado 28 de febrero, sin consultar o avisar previamente a sus socios.
El comentario es de Juan Francisco Coloane.
El gobierno de Estados Unidos afirma que no depende de la OTAN para combatir Irán y mantener la supremacía occidental y su hegemonía. La histórica alianza transatlántica funcionaba con la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, la columna vertebral de naciones que resultó vencedora en combatir el comunismo soviético. Hoy está fragmentada esta alianza, al borde de su partición, no por el enemigo comunista, sino por la resiliencia de una nación como Irán, que está invocando una civilización anterior, más antigua, a la misma civilización europea y occidental. Hay que recordar la visita del rey Carlos III a Estados Unidos. Es muy significativo reafirmar esta alianza entre la potencia mundial mayor, digamos en decadencia como Estados Unidos, y una nación líder como el Reino Unido, de una alianza transatlántica enfrentando una posible ruptura precisamente por la guerra que se lleva a cabo entre Estados Unidos en alianza con Israel contra el Irán.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
En solo minutos, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará un nuevo cónclave oficialista en Cerro Castillo.
200 nuevas indicaciones fueron ingresadas para la discusión en particular del proyecto de ley de reconstrucción.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
Un informe preliminar revelaría que Codelco sobreestimó 20.000 toneladas de producción de cobre el año 2025.
Una riña registrada al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos, 6 docentes yendo a constatar lesiones.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.